Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es seguridad. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Bien Argento. En un día muy especial, porque claro, hoy es 2 de abril, es Jueves Santo, también estamos en las festividades o en la Pascua de la comunidad judía. Para los argentinos es un día especial, para los que en 1982 vivimos o fuimos testigos de alguna manera de la Guerra de Malvinas. Cada 2 de abril es un día importante, es un día fuerte. Hoy coincide, ¿no? Hoy es un Jueves Santo para los que somos católicos distinto, porque coincide con el 2 de abril. Siempre pregunto, ¿qué hacías el 2 de abril de 1982? Hace poquitos días conmemoramos los 50 años del inicio del más cruento y sanguinario golpe militar que tuvimos en la Argentina, una dictadura que empezó a romperse por movilizaciones, por reclamos, pero sobre todo, creo yo, después de la Guerra de Malvinas. Ese último intento de los dictadores por conseguir una epopeya y quedarse en el poder, por tener también un sueño militar, un sueño bélico y un sueño político, porque había muchos que querían seguir en el poder incluso desde la política. Tenía 12 años en 1982 y siempre recuerdo lo que fue esa guerra en la Patagonia. Pero hoy no vamos a hablar de mí. Los invito a todos a recordar a los que estuvieron en esa época conscientes, ¿no? Que quizás éramos niños, pero ya más grandes, y seguíamos las instancias de la guerra. Y lo vamos a hacer hoy a través de un testimonio. Arrancamos así este programa distinto, un programa que hacemos con Leandro Renú, más calmo, por fuera de la agenda de si Adorni sí, Adorni no, si Libra, si el Congreso, si la libertad avanza, la oposición. Una gran parte de la oposición viajó a la vigilia de Río Grande y a los actos centrales en Ushuaia. Ushuaia es el lugar donde uno mira al mar y siente que ahí nomás están las Islas Malvinas. Unas islas donde muchos han viajado después de la guerra, periodistas, excombatientes, familiares, y muchos argentinos que han elegido ese lugar como turismo, ¿no? Como vamos a otros lugares, ir a ese pedacito de la República Argentina tan austral. No es fácil, pero por ahí algún día podamos ir. Así arrancamos, Bien Argento.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado, Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible. Soñó con perpetuarse en la rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Diferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
En línea está Aldo Leiva, excombatiente de Malvinas, exintendente de General José de San Martín de Chaco, diputado nacional. A mí me dijeron que tengo que decir que es hincha de Boca y Zapucay. Yo digo también soldado clase 63. Buenas tardes, Aldo. ¿Cómo te va, Analía Argento?
Buenas tardes, Analía. Soldado clase 63, Aldo Adolfo Leiva, ex intendente de General José de San Martín en la provincia del Chaco, actual diputado nacional, peronista de Boca, de Zapucay, pero me gusta que me digan simplemente Aldo.
Aldo, el primer diputado nacional que fue combatiente de Malvinas, además, agrego.
Sí, son circunstancias de la vida, de la política, que hicieron que, bueno, me convirtiera en el primer soldado raso en llegar al Congreso de la Nación, con todo lo que eso implica en cuanto a responsabilidad, a saber que es para bien o para mal, las expresiones, mis votaciones, mi forma de ver la política o las diferentes gestiones, siempre va a tener algún tipo de incidencia en mi historia personal, ¿no es cierto? Pero lo hago con mucho orgullo, con mucho respeto, con mucha convicción, sin olvidarme de dónde vengo, porque siempre, como dice el dicho, es importante saber de dónde venimos para tener claro hacia dónde queremos ir.
Claro, sí, los que dicen demos vuelta a la página y sigamos para adelante como si nada, la verdad que por ahí no toman conciencia de lo que fue, ¿no? Hay bueno, mucha gente que nos estará escuchando, mis hijos, tus nietos, tus hijos, que no vivieron esa época, ¿no? Y que no saben
pero
lo que fue.
Lo que dicen eso, lo que dicen que hay que dar vuelta a la página, sin ninguna duda, son los herederos de los que bombardearon Plaza de Mayo, son los que acompañaron el golpe de Estado del 76, son los que acompañaron la nefasta política económica de Martínez de Hoz, los que acompañaron a la dictadura militar. Entonces no quieren que se dé vuelta la página para que no se conozca muchas de esas cuestiones, porque de esa manera, bueno, de alguna forma pretenden maquillarse para que no se conozca esa historia, porque en definitiva es la historia que incomoda y que sin ninguna duda interpelaría muy fuertemente a aquellos que dicen que hay que dar vuelta a la página. Yo insisto con esto, tenemos que conocer nuestra historia porque es fundamental, porque eso sin ninguna duda nos permite saber de qué hablamos y por qué hablamos de determinadas cuestiones.
Claro. Aldo, vamos a hablar un poquito de antes y después de ahora. Vos empezaste la colimba, en esa época se hacía el servicio militar obligatorio y se sorteaba y te tocó, por lo que se arrancaste en el febrero de 1982 y en abril estalla la guerra, ¿no?
Bueno.
Tenías
19 años tenía, para que podamos contextualizar, en diciembre del 81 yo terminaba la secundaria, recibía mi título de perito mercantil y en abril del 82 estaba con un fusil en el campo de batalla.
No te voy a decir se me pone la piel de gallina porque vos sos de Boca y yo no soy de River, pero... si uno lo piensa, ¿no? Yo el otro día entrevistaba a Edgardo Esteban y estoy leyendo el libro de Edgardo sobre la recuperación de su cédula militar. Sé que él escribió un libro sobre tu historia también. Y uno mira esa foto y es como pensar una mamá, pensar a su hijo yendo a la guerra con un fusil, terminar la secundaria y ir a la guerra. Quizás haya países donde estén acostumbrados, me parece que nosotros no. ¿Vos qué sentiste cuando llegaste a las islas?
Bueno, primero déjame decirte y enviar un saludo a Edgardo, camarada, amigo, hermano de la vida, que bueno, fue el que escribió mi historia personal. Pero yendo a lo que estamos hablando, bueno, cuando pisamos Malvina, ahí nos empezamos a dar cuenta que estábamos entrando a un callejón que evidentemente no sabíamos cómo iba a terminar o por dónde íbamos a salir. Y todo fue producto de una junta militar genocida que se estaba yendo, que a partir de un tema muy caro a los sentimientos del pueblo argentino, pretendió perpetuarse en el poder. Yo siempre digo que los que deciden la guerra no pelean, no mandan a su hijo al campo de batalla, y son hombres o mujeres cegados por el odio, el resentimiento, también la crueldad de mandar a que nos matemos, y en el fondo nada tiene que ver con el patriotismo, sino con oscuros intereses personales, como el que tenía Galtieri y como sin ninguna duda tenía Margaret Thatcher, que era la primer ministra británica, que debió haber sido juzgada como criminal de guerra, pero bueno, ahí tenemos también esas grandes contradicciones, por llamarlo y de alguna manera y por ser generoso con la consideración, esa criminal de guerra que, entre otras cosas, es admirada por el actual presidente de la Nación.
Sí, lo que pasa es que Galtieri, cuando decide ir a las Islas Malvinas y mandar a los soldados, bueno, y a militares, pero a chicos chiquitos como eras vos, nos tocan ese corazón del patriotismo, de las Malvinas son argentinas. De hecho, yo sé que vos también, por lo menos llegaste a las islas, como muchos, con el orgullo de decir, vengo a defender el territorio argentino, ¿no? Después a uno se le cae el velo, ve la verdad. Yo te digo, tengo 3 carpetas de recortes de diarios, tenía 18 años, y tengo todos los recortes del diario de mi provincia, Río Negro, y tengo todas las revistas Gente, y el Esquiú, que era un semanario que se vendía en la misa, sobre las Malvinas, ¿no? Y muchas de esas cosas eran mentiras, pero apelaban a nuestro patriotismo, al sentir de la patria. Vos fuiste a las islas primero con una idea de patriota.
Pero totalmente, yo siempre digo, a mí no me contaron lo que es ir a la guerra, estuve, no me contaron lo que es combatí, no me contaron lo que es el dolor, lo viví en carne propia. No me contaron lo que es el hambre, el dolor de perder a un camarada, el sentirnos abandonados muchas veces a nuestra propia suerte, donde los propios soldados y los oficiales jóvenes y sus oficiales jóvenes éramos lo único que nos conteníamos entre nosotros, y aquellos que tomaron la decisión, no solamente que no fueron, no mandaron a su hijo, ni siquiera se tomaron el hecho de ir a decir, bueno, vamos a ir a recorrer un día a ver el estado de ánimo de las tropas, a ver si comen, a ver si tienen armamento. No, fueron unos personajes nefastos, y si a eso le agregamos que al continente le vendían un triunfalismo donde le decían al país producto de otro trasnochado que era la voz de la Junta Militar en las Malvinas, que estábamos ganando y que teníamos armamento y municiones por tiempo indeterminado, la crueldad es mucho más. Y a ver, yo no me como el verso eso de que éramos hombres, éramos chicos jóvenes, yo soy padre, soy abuelo, pero es una cosa de loco. A ver, terminaba la secundaria. No era que estaba en un liceo militar preparándome para ir a combatir. Fui con todo el orgullo de patriota, sin tomar conciencia de lo que era eso. Pero también hay otro tema que no me canso de repetir. La crueldad de quienes conducían en el país. Pero no tiene nombre, porque cuando repasamos las listas de los muertos y de los heridos, no vamos a encontrar que no hay un solo hijo de ningún dirigente político empresarial de peso en nuestro país, como tampoco no están los hijos de aquellos que comunicaban al país que estábamos ganando. ¿Quiénes son los que están ahí en la lista? Los Leiva, los Gómez, los García, los Méndez, provenientes de familias humildes en su gran mayoría, y en su gran mayoría también provenientes del interior profundo. Sí. Eso basta con repasar, mirar la lista, y nos vamos a encontrar que esto es así de contundente.
Del norte, porque del litoral, de Corrientes, Chaco, conurbano.
Sí, exactamente. Así es. Entonces,
Aldo, sí, te hago una pregunta, porque yo te dije que estoy leyendo La última batalla de Edgardo Esteban, y después voy a leer Hasta aquí llegué, que también escribió Edgardo Esteban, que es tu historia. En la tapa de tu libro está tu foto con casco y con armamento preparado para la guerra. Dentro del libro de Gardo está también la foto de él como soldado combatiente. ¿Esas fotos quién se las sacó? Porque son tremendas, porque son las caras esas de niños vestidos para la guerra, pero le sacaban una foto a cada uno.
Bueno, eran situaciones por ahí en particular con algún amigo que tenía cámara, alguno que, viste que en todos lados siempre hay alguno que, bueno, hoy es fácil porque tenemos los celulares,
Sí,
pero
claro.
en la historia de antes de los celulares siempre había alguno que tenía una cámara entre su ropa porque, bueno, le gustaba por hobby o por lo que sea. Entonces, la foto mía, la que está en la tapa, es justamente de un amigo que tenía una cámara y que me sacó esa foto.
Claro,
Esa es la
mira, y
historia
se salvó,
de
y
esa
esa
foto.
foto se salvó
Sí, se
de que
salvó,
te la,
exactamente. Sí,
porque te la podrían haber sacado, algunos le sacaban muchos objetos personales. Yo me quedaría hablando todo el programa, voy a hacer un salto de la guerra, porque para que sepan por qué se llama el libro Hasta aquí llegué, les voy a decir que lo lean. Porque atrás del Hasta aquí llegué hay una historia muy dura, en un momento que vos dijiste Hasta aquí llegué. Pero voy a hacer el salto al hoy. ¿Cuántas veces volviste a las islas? Yo contaba el otro día, Edgardo volvió con el hijo. ¿Vos también volviste con tu hijo?
Yo volví después de 43 años, el año pasado, con uno de mis hijos. Soy padre, tengo cuatro hijos, y justamente volvimos con Edgardo. Para mí fue una emoción enorme quitarme una mochila que había llevado durante 43 años y a su vez también, en cierta forma, de manera simbólica, pasarle a mi hijo que tiene 25 años la posta para que fundamentalmente los que dieron su vida por la patria no sean olvidados y que desde mi punto de vista son los verdaderos héroes porque ellos sí dieron la vida por nuestra patria. Y creo que no merecen el olvido, creo que no merecen que nunca dejemos de reclamar por los foros que corresponde, que se nos devuelva lo que es nuestro, que son las islas, porque si no, la muerte de esos 649 habrá sido en vano. Entonces, respecto al tema de haber regresado, en síntesis, volví, me quité una mochila. Le transferí la posta a mi hijo y confío también que esa posta simbólica se va a ir transfiriendo a las nuevas generaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Claro, hay otros que volvieron, incluso volvieron varias veces. ¿Vos fue la única vez que regresaste a las islas y recién después de 43 años?
Sí, la única vez y creo que no creo que en el futuro lo vaya a hacer nuevamente.
¿Y por qué no habías vuelto? ¿Por cuestiones económicas? ¿Porque no te animabas?
Una serie de cuestiones, entre otras, me resistía a que tuviese que pasar por la
Ah.
base militar,
El
a que me
pasaporte y
sellen
todo eso.
el pasaporte, pero después me dije, bueno, se me va la vida y necesito volver, tengo la posibilidad de volver y si a eso le agrego con mi hijo, la verdad que después de haber pasado, la verdad que creo que valió la pena haber realizado el viaje.
Yo vi algunas imágenes tuyas en las islas. Es muy conmovedor que grites viva la patria en ese lugar. Lo que te quiero preguntar es qué sentiste vos, pero además, ¿por qué dejaste un reloj y una cinta roja escondida en, no sé si era el pozo en el que vos estuviste?
El reloj tiene que ver con lo que alguna vez me enseñó un sacerdote, que el tiempo es eterno, entonces quiso en mi interior transmitir un mensaje hacia la eternidad, porque va a quedar eso por siempre seguramente ahí, pero también, como le dije en privado a mi hijo, si alguna vez volvés, trata de buscar este lugar, trata de, a esto que yo dejo simbólicamente, que marca el tiempo actual y el tiempo futuro, incorporarle lo que vos piense que sirve en ese momento como un mensaje a la Argentina. La Argentina, cuando hablo de la Argentina, no hablo de lo masivo. Para mí la Argentina sos vos, mi vecino, la vecina, el con el que compartimos. porque creo que de esa manera seguimos cimentando las bases de la Argentina que queremos, una Argentina para todos, una Argentina solidaria, una Argentina donde nuestros jóvenes se sientan orgullosos de lo que tenemos, y ese es el desafío que en el fondo quiero transmitir. Y la cinta roja tiene que ver con algo afectivo que Rosana, mi mujer, ella siempre desde que somos padres, por ejemplo, a cada uno de los chicos siempre en la creencia nuestra con una cintita roja a los bebés se le protegía. Entonces cuando viajé me dio también esa cinta roja como mensaje de protección. Entonces lo que también sintetizaba era dejar como testimonio de protección a nuestras islas y a los que dieron la vida por nuestra patria.
Yo te quiero decir, Aldo, la nota sos vos y el recuerdo es para los 649. Yo tenía 12 años, estaba en séptimo grado, vos acababas de terminar la secundaria. Yo tenía un sentimiento de patriotismo. Por ejemplo, para mí era muy importante ser abanderada y llevar la bandera en cada acto escolar. Trabajé mucho en sexto grado y en séptimo para que en cada acto, los primeros actos no me la dieron, y a partir del 11 de mayo fui abanderada, y a partir de ese día para mí fue un orgullo siempre llevar la bandera. Yo sé que a muchos no le importa, a mí sí. Y yo pensaba, así como estudiábamos en la escuela cuando San Martín cruzaba los Andes, que había mujeres que bordaban, a nosotros en la hora de labores, la profesora de labores, Gertrudis, nos enseñaba a tejer bufandas a la inversa para tejer más rápido, en lugar de que fuera algo angostito y salía y íbamos tejiendo, poníamos todos los puntos a lo ancho y en 5 vueltas de, no sé, 300 puntos, teníamos una bufanda de color marrón o verde que después mandábamos a las islas. Éramos muchas las niñas en ese grado, y sé que otras chicas de la misma edad hacían lo mismo, que nos sentábamos en la hora de labores a tejer. Yo llevé aritos, cadenitas a la municipalidad, chocolates y esas bufandas. No sé si les llegaron, pero te quiero mandar. Cada vez que entrevisto a un soldado de Malvinas le digo lo mismo. No sé si les llegó, pero muchos los acompañábamos y muchos todavía les agradecemos y muchos todavía pedimos perdón por lo que les hicieron. Así que te quiero agradecer, te quiero mandar un abrazo grande y gracias. Gracias a vos, a tu vieja, a tu viejo, por lo que tuvieron que pasar.
No, gracias a vos, Analía, y más allá de que no recibimos, lo que sí yo rescato el espíritu de ustedes como niñas, como jóvenes, que aman a nuestra patria, eso es lo que yo rescato, y siempre me queda un sentimiento muy encontrado. Por un lado digo, esta junta genocida, que desapareció a 30.000 compatriotas, se aferró a una causa muy sentimental, muy cara para nuestros sentimientos, y por el otro lado decir qué orgullo que tengo de haber ido a defender a mi patria, y sabe que le quiero encontrar una respuesta a la sangre derramada, y digo la sangre derramada en Malvinas, entre otras cosas, sirvió para que recuperáramos la democracia, para que el pueblo argentino despertara y para que nunca más gobiernos genocidas nos lleven a una guerra sin sentido que engañe tanto al pueblo argentino y que a eso se vea acompañado por cómplices civiles, cómplices también de los medios hegemónicos. Pero creo que el pueblo argentino a partir de 1982 no fue el mismo, despertó, y a ese pueblo es el que debemos valorar y tener presente siempre. Así que te felicito por tu actitud ante la vida, ante los medios de comunicación, y te doy un enorme abrazo a la distancia y decirte que no bajes los brazos, que a todos los argentinos bien nacidos, yo hablo de argentinos bien nacidos, Viste que Milei habla de argentinos de bien.
De bien.
Y hay una enorme diferencia en ser argentino bien nacido. Todos los argentinos bien nacidos, sin ninguna duda, vamos a seguir llevando orgulloso nuestra bandera y rindiendo un homenaje a los 649 que dieron su vida por la patria y levantar nuestra voz ante esta aberración que implica a veces escuchar lo que admira a Margaret Thatcher, esa verdadera criminal de guerra. Gracias,
sí, tenía
y un
la
fuerte
foto.
Abrazo, viva la patria, y que seguramente llegue también este saludo a aquellos que dieron su vida y que descansan en el cementerio de Darwin.
Muchísimas gracias, Aldo Leiva. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Aldo Leiva, diputado nacional, fue soldado, combatiente en Malvinas. El libro que cuenta su historia, que escribió Edgardo Esteban, se llama Hasta aquí llegué, porque en un momento en las islas sintió que hasta ahí había llegado. Por suerte cambió su decisión y volvió. En él era una decisión seguir adelante. Otros no decidieron. 649 perdieron la vida. Hacemos una pausa en este 2 de abril y ya volvemos.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
El otro día hablaba con alguien que me dice, no, este fin de semana largo me lo tomo. Ah, que voy a conocer las cataratas. Una persona grande, ¿no? Y yo le dije, yo estoy convencida desde el día que conocí las cataratas que todos los argentinos, debería ser como un derecho argentino, al nacer tendrían que decir, en algún momento de tu vida tendrías que ir a las cataratas. El que conoce, creo que coincidirá conmigo, y el que no, si puede, porque yo sé que es muy difícil a veces, es un lugar maravilloso e increíble para ir. Nos vamos a la provincia de Misiones para charlar con la licenciada en turismo Cristina Brites, que trabaja en Misiones Maravilla de Posadas. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás? Un gusto. Te saludo a vos y a la audiencia.
Yo digo la energía que hay en las cataratas, ¿no? Te paras ahí, te cae el agua. pero además, este fin de semana largo es naturaleza santa, ¿no? Hay una propuesta de misa popular. Digo, también es cierto que Misiones tuvo las misiones jesuíticas, ¿no? Y es también eso es conmovedor, como ver la producción de Misiones, digo, no solo es cataratas Misiones, ¿no? Contanos un poquito cómo es.
Así es. Bueno, por un lado, Analía, respecto a las maravillosas cataratas, por lo menos una vez en la vida es un lugar donde hay que llegar, dentro de las posibilidades, por supuesto. Incluso, bueno, ahora se suma a la luna llena, entonces... con todo el esplendor de las cataratas y su fuerza y energía, está el paseo de luna llena que se incluye en el paseo de Semana Santa, así que hace un combo perfecto disfrutarlas de día y de noche con esos arcoíris de luna.
Eso, perdón,
por un lado.
Siempre sí. Que hay luna llena, ¿se hace la visita nocturna?
Siempre que hay luna llena. La luna llena, la fase de la luna llena es durante 5 días. Entonces se aconseja hacerlo los primeros días, o sea, son del 1 al 5, entonces que uno se acerque el 1 o el 2, entonces se asegura el paseo. Pero es una experiencia única.
Claro. Interesante, porque si uno tiene fechas flexibles puede ver... Y entonces se hace ahí ya, no solo ve las cataratas de día, sino de noche. ¿Y cómo es, digo, el plus de la Semana Santa? Bueno, es la luna llena, pero también hay actividades religiosas.
Sí, en Iguazú hay actividades religiosas, pero bueno, de lo que te referís a las misiones jesuíticas, eso se encuentra al sur de Misiones. O sea, las cataratas están al norte de la provincia de Misiones Y al sur se han asentado los 30 pueblos guaraníes, bueno, dentro de los que están 30 que están dentro de Argentina. Se hace una misa muy especial, muy linda, dentro de la reducción jesuítica de San Ignacio, que es camino, saliendo desde Posadas, vio que es camino a Cataratas, por la ruta 12. Entonces, el Jueves Santo, que es mañana, se hace lo que se denomina Misa Popular de las Misiones, en donde, en medio de la plaza, justamente en donde en esa época se reunía tanto guaraníes como jesuitas para celebrar la misa, en ese mismo lugar, la verdad que es muy conmovedora la celebración, se lleva a cabo la misa con el obispo y con varios sacerdotes. La puesta también de la orquesta de la universidad. Van a haber dos canciones especiales de parte de la misa criolla con el Chango Espaciuc. O sea, va a haber toda una puesta en escena. Y bueno, nosotros como agencia hacemos el traslado a las personas que quieran ir, tanto turistas como personas residentes, para participar de esto que es tan caro a los sentimientos misioneros y que nos gusta compartir con todos los que nos visitan.
Claro, ¿sigue siendo muy religiosa la comunidad de Misiones?
Sí, sigue siendo muy
Sí.
religiosa. Se hace Vía Crucis en la zona de Colonia Alberdi, o sea, en toda Misiones, en toda la provincia y localidades va a haber alguna actividad. El famoso Vía Crucis en Colonia Alberdi, en la zona de San Javier, que son lugares donde hay lugares un poquito elevados. Entonces se hace toda la trayectoria de lo que es el Vía Crucis.
Vía Crucis.
También en la zona de Apóstoles se hace una celebración especial, vio que ahí hay muchos inmigrantes, entonces se hace lo de pintar el huevo, toda la celebración y lo que significa, digamos, desde la parte
Perdón.
ucraniana.
Ah, ¿qué
Sí.
es lo de pintar el huevo?
Sí, yo no sé muy bien tampoco, no estoy muy interiorizada, pero tiene un significado especial. Eso de pintar los huevos de Pascua, colocarlos en un lugar, en niditos, y salir a buscar. O sea, hay toda una tradición, hay toda una,
Claro.
sí, hay tradiciones que se siguen, juntar la Marcelita, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, pero el Viernes Santo, salir a juntar la Marcela en el campo. Todo ese tipo de actividades se van a realizar en Misiones, en Leandro N.
Ah,
Alem
mira.
y en Capiobí. Van a haber parques temáticos muy lindos bueno, es un adorno de toda la ciudad, en el caso de Capiobí, y en Alem hay un parque temático en donde las esculturas son del tamaño humano. Todo lo que es la parte de la representación de la Semana Santa, después tenés la parte de los huevos de Pascua, la casita del conejo y actividades de ballet y de gente que
Ah.
sí, se presentan para esa ocasión,
Claro.
con música que tiene que ver con esto, ¿no? Con la
Claro.
Semana Santa y la Pascua.
Yo volví la última vez, la segunda vez en mi vida que fui a las cataratas, volví conociendo el hibiscus. Y empecé a tomar, y ahora está muy de moda. ¿Es
Sí,
una flor de allá? ¿Eh?
yo eso no sé, pero se
No
utiliza
sé.
mucho porque también tenemos ruta del té y experiencia de yerba mate y la gente de aquí utiliza para la cata y la degustación el hibiscus,
Claro.
lo han incorporado, así que sí, exactamente, también
Claro, acá
tenemos
ahora está
eso,
muy
o
de
sea,
moda el té de hibiscus y la
sí,
limonada de hibiscus.
Ah, mira, comenzó
Sí.
acá. Ah,
Y
comenzó
por
en
lo menos en
Misiones.
mi caso, pero yo no con ahora ya acá se consiguen todas las dietéticas. Mira,
Sí.
Cristina,
Sí.
algunos tips de recomendación. Ojo con las zapatillas que llevamos, que no sean muy blancas, por ejemplo.
Ah, sí.
¿No?
Sí, porque si no las van a tener que tirar. No, se impregna la tierra roja y es casi imposible después,
Claro.
les diré, imposible sacar ese óxido. Eso es uno, tener calzado cerrado para hacer las caminatas en la selva, tener protector solar, gorrito, repelente, porque acá los mosquitos también están a la orden del día. Estar protegidos, bueno, con unas mangas largas también por el sol, porque es bastante caliente. Acá es un calor bastante intenso. Ahora es un poquito menos, pero igual, digamos, hay que protegerse. Pero esas son
Claro.
algunas de las recomendaciones. Y agüita para hidratarse.
Claro, sí, porque las caminatas son largas. Y
Sí.
sí. Y lo último que te pregunto, ¿cómo está el agua en las cataratas estos días? El caudal.
Es en su plenitud, en su plenitud. Así que todos los que todavía están dudando si vamos o no vamos, acá los esperamos con los brazos abiertos. Les invitamos para que venir a Posadas, alojarse aquí y de aquí hacer la experiencia, porque ya en Iguazú casi no quedan
Ah,
lugares
mira.
ni en hoteles, sí. Así que
Bueno, bien,
en
porque viste que...
Posadas, sí, tienen aeropuerto, todo también para que nosotros los podamos llevar a disfrutar de estas
Claro.
maravillas del mundo.
Entonces vos decís que en Iguazú está casi a pleno, están casi a pleno las reservas, en Posadas queda algo, pero digo, comparado con lo que fue el verano, ¿vos crees que los fines de semana largo este y el que viene, que no sé si el próximo es el del 1 de mayo, pueden ser, digamos, reactivar o tuvieron buena temporada todos estos últimos meses en Misiones?
No, no, ahora está como mejor. No, estuvimos esperando la Semana Santa de verdad, como para trabajar mejor, y por suerte estamos un poquito mejor. Bueno, por lo menos Iguazú, creo que le quedan plazas únicamente de 5 estrellas.
Apa.
Alguna que otro hotel, sí, el resto ya está todo ocupado.
Claro.
Por suerte, y bueno, nosotros también bastante bien trabajando en el sur de Misiones, que es el que por ahí llegan menos personas, van todos al norte, pero nosotros también dentro de todo estamos trabajando bien, pero sí, estuvieron difíciles estos meses.
Bueno, esperemos que se revierta para que los misioneros tengan mucho trabajo y que podamos todos disfrutar de estas maravillas. Cristina, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, que tengas una vos y toda la audiencia unas felices Pascuas y aquí los
Igualmente.
esperamos con los brazos abiertos, siempre bienvenidos.
Muchísimas gracias, Cristina Brites, desde Misiones. Bueno, un abrazo grande. Cuando muchos descansan, el sector turístico, los funcionarios o el sector privado también, todo el mundo trabaja mucho más y con ganas, como decía Cristina Brites, de dar vuelta. Estaban esperando mucho esta Semana Santa porque, bueno, no venía muy bien la cosa. Creo que en un ratito tenemos más información, el dato económico y, por supuesto, algo de música.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.
Hablando a tu alrededor.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana tiene que ver, obviamente, con la suba de los combustibles. Las naftas han registrado en el marco del conflicto en Medio Oriente una suba muy importante de 20% en los últimos 15 días. La situación se pone espesa porque cuando se conozca el índice general de inflación del mes de marzo, que va a ser en una semana, ese número va a reflejar mucho la suba del combustible. Se calcula que por cada 10 puntos de suba en los combustibles hay un impacto en el IPC de 0,5 o 0,6, eso adelanta una inflación general del mes de marzo que estará más cerca del 3,2 o 3,3 que del 3%. Veremos qué termina ocurriendo y sobre todo cuál es la perspectiva a largo plazo de un fenómeno bélico en Medio Oriente que no tiene por ahora fecha de culminación.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Y así llegamos al final de este Bien Argento del 2 de abril, recordando con Aldo Leiva lo que fue la Guerra de Malvinas. La memoria nos permite, bueno, seguir adelante, pero también no cometer los mismos errores y valorizar y saber lo que ocurrió en la Argentina y lo que es nuestro país, ¿no? Y también nos fuimos a Misiones, porque un recreíto hay que tener. Hay mucha gente que puede disfrutar. Algunos dicen, bueno, ya la gente no se toma vacaciones tan largas. Bueno, por ahí no pueden. Es cierto también que a veces los fines de semana largo todo es más costoso, pero también hay muchas oportunidades, ¿no? No sabía el dato, o se me había pasado esto de poder ir cuando hay luna llena, hacer el recorrido o la misa o las actividades religiosas o las tradiciones en Misiones. Lo mismo pasa en Tandil. Tandil es un lugar muy hermoso y también con un espíritu religioso muy fuerte, por lo menos para los católicos, pero turísticamente también. Digo, yo viajé a Israel y también a mí me conmovió, fui al Muro de los Lamentos y realmente se siente la energía. Más allá de la religión que uno tenga, esa energía religiosa, espiritual. Que este fin de semana sea también, nos corrimos un poco de la agenda que es muy intensa en lo político, pero queríamos tomarnos un ratito para la reflexión y para compartir con ustedes otras miradas y otras cosas. Nos reencontramos el próximo jueves, ya con la información más dura. Sí, con todo lo que pasa en la política nacional y en la economía. Leandro Renú y Analía Argento, hacemos Bien Argento todos los jueves a las 3 de la tarde por Radio Cultura. Nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.
Pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre es seguridad. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.